calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
¿Cómo están, queridos amigos y amigas de Educación en el Aire? El programa del Senado Universitario acá en Radio Universidad de Chile, que nuevamente llega hasta ustedes para que conversemos sobre educación y podamos conocer, por supuesto, las propuestas de las candidaturas presidenciales que están compitiendo en esta carrera que ya se va a desarrollar en su primera etapa este 19 de noviembre. Ustedes saben, hemos estado invitando continuamente a los distintos representantes del área de educación de los distintos candidatos a la presidencia, candidatos y candidatas, y bueno, nosotros queremos contar con su participación en esta conversación, así que les recordamos también que tenemos redes sociales a través de las cuales pueden hacernos llegar sus comentarios y críticas, etcétera. Esto es, el Twitter es @educaire y en el Facebook nos encuentran por Senado de la Universidad de Chile. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Y para iniciar el capítulo de hoy es que vamos a conversar con quién es el encargado de educación de la candidatura de Alejandro Guiller. Tenemos aquí a don Gustavo Cáceres. Él es ingeniero civil, pero tiene estudios de doctorado en gestión del conocimiento en la Universidad Politécnica de Cataluña. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Muy amable por la invitación.
Muchas gracias por estar aquí. Lo hemos invitado para que usted nos exponga cuáles son los lineamientos generales, principales de esta propuesta presidencial en materia de educación. Y para que comencemos, lo quiero situar en estos 12 compromisos con la educación que ustedes han planteado, que abarcan todas las áreas educacionales, todos los niveles. El primero plantea que es continuar, mejorar y profundizar la reforma educacional que se está desarrollando ahora en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero quisiera saber que usted nos pudiera contar qué es lo que se debe mejorar y qué es lo que se debe profundizar o mantener. Es decir, cuál es el diagnóstico finalmente que ustedes hacen de esta reforma.
Bueno, efectivamente, durante el gobierno de la presidenta Bachelet se inició una reforma muy profunda en el ámbito de la educación, una reforma que va a marcar precisamente el desarrollo futuro del país. Y en ese sentido, como estamos iniciando este proceso, tenemos que implementarlo en los años próximos. Nosotros somos conscientes de que tenemos que enfrentar un gran desafío en los próximos años, y por eso es que hemos dicho nosotros que uno de nuestros objetivos fundamentales es la consolidación y la proyección de la reforma educacional. En este sentido, nosotros sabemos que hay algunos aspectos que es necesario profundizar en muchos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la educación inicial o parvularia. Tenemos que profundizar el aumento de los cupos. Hemos dado una meta de 70.000 nuevos cupos para la educación parvularia y la construcción de 400 nuevos establecimientos. En ese sentido también tenemos que, en el ámbito de la educación superior, nosotros tenemos como meta a lo menos alcanzar al 70% de la población de menores ingresos, y por lo tanto eso también significa en gratuidad, efectivamente, y eso significa también un esfuerzo muy grande. Por otra parte, también tenemos que avanzar y prácticamente implementar todos los servicios locales de educación. Este es un tremendo esfuerzo de la desmunicipalización de la educación escolar, y desde luego allí vamos a tener que monitorear permanentemente cuál es el proceso. Uh-huh. Ese es un proceso nuevo, es un proceso inédito, en el cual vamos a tener que poner un gran esfuerzo, y desde luego eso va todo acompañado con un mejoramiento de la calidad en todos los niveles educativos.
En ese sentido, ¿qué es lo que se entiende por calidad? En los distintos niveles, pero a lo mejor situarlo sobre todo en lo que significa las mediciones estandarizadas que se hacen de la calidad en términos de pruebas CIMSE o PSU, por ejemplo, para entrar a la universidad. Son sistemas estandarizados que lo que intentan hacer, en definitiva, es, en el caso del CIMSE, es medir los avances de la educación en los colegios, y en el caso de la PSU es seleccionar a los estudiantes que se supone son más idóneos para la educación superior. Sin embargo, hay críticas sobre estos mecanismos. ¿Qué opina usted?
Efectivamente, nosotros somos críticos de ambos mecanismos, tanto del CIMSE como de la PSU. En cuanto al CIMSE, nosotros pensamos que debería ser más bien utilizado como un instrumento de apoyo, un instrumento que entregue más bien orientaciones. Uh-huh. Pero pensamos que no debe ser un instrumento punitivo, es decir, no debiera ser un instrumento que significara, como muchas veces pasa, centrar todos los esfuerzos, incluso de algunas establecimientos educativos, en que los alumnos logren un mayor puntaje en el CIMSE. Sabemos que es parte del proceso. Nosotros lo que queremos fundamentalmente es que cada uno de los establecimientos educativos tenga la posibilidad de desarrollar sus propios proyectos educativos, en que se involucre toda la comunidad, es decir, los padres, apoderados, los profesores fundamentalmente, los directivos. Y eso tiene que ver con las realidades locales, o sea, no es un problema que pueda ser de alguna manera dirigido en forma exclusiva a través de los organismos centrales. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros creemos mucho en la descentralización educativa, de manera de que cada centro de estudio, cada establecimiento educativo proyecte su propio plan educativo. Uh-huh. Eso en cuanto al CIMSE. En cuanto a la PSU, también tenemos bastantes reparos, y creemos que deberíamos ir más hacia instrumentos en que pudiéramos de alguna manera detectar las vocaciones de los estudiantes, y obviamente sin descartar algunas pruebas de aptitud, de conocimientos, pero lo que importa fundamentalmente es tener una batería de instrumentos mucho más amplio y no exclusivamente a través de la PSU. Uh-huh.
Señor Gustavo Cáceres, usted como representante en el área de educación de la candidatura de Alejandro Guillier, ¿qué nos puede contar respecto al rol de los docentes? Ha sido un tema, siempre ha estado en el centro del debate. Los representantes del Colegio de Profesores han tenido históricamente posturas bien críticas con las distintas reformas que se han ido instalando o intentando instalar en el país. Y en particular con respecto a la reforma de la presidenta Bachelet, el gremio de los profesores sigue siendo muy crítico. Ellos acusan que el docente no está en el centro de esto, que hay muchas cosas que reparar aún en cuanto a deuda histórica, en cuanto a la comprensión de la misma carrera o el mismo quehacer docente, más bien, donde necesitan más tiempo, por ejemplo, para planificar, para reflexionar en conjunto sobre sus tareas en el aula y en el colegio. ¿Cuál va a ser el rol del docente? ¿O en qué se diferenciaría la mirada que tienen ustedes como candidatura al rol de los docentes?
Para nosotros, el docente debe estar en el centro del proceso educativo. Nosotros hemos planteado la revolución en el aula, y esta revolución en el aula significa que vamos a resignificar la labor docente. Desde luego, eso va significar también un apoyo importante a su labor a través de una serie de mecanismos y de programas. que van a acompañar a los docentes juntamente con el tránsito por su carrera docente. Es decir, nosotros queremos que desde las etapas iniciales de la carrera docente ellos se sientan apoyados, que puedan tener acceso a una capacitación y perfeccionamiento. También queremos que aumenten las horas no lectivas. Uh-huh. Sabemos que eso está considerado en la reforma, lo vamos a apoyar fuertemente. Queremos también, de alguna manera, también ir avanzando en la disminución de los estudiantes por aula. También es algo que se consiguió en esta reforma, es algo que nosotros también queremos profundizar. Obviamente queremos que de alguna manera se evite y disminuyamos en cierto modo esta sobrecarga que tienen los profesores con aspectos de tipo administrativo, técnico-administrativo. Sabemos que son una cantidad enorme de papeles que tienen que llenar, pierden mucho tiempo en eso. Queremos simplificarlo. Y por lo tanto, queremos que ellos sean el motor de la nueva educación, porque pensamos que sin los docentes es muy difícil trabajar. Es decir, son ellos los que tienen que, de alguna manera, ser quienes definan, conjuntamente con la comunidad, cuál es el proyecto educativo. Finalmente, le puedo decir que lo que nosotros queremos es que podamos educar niños felices, creativos, participativos, respetuosos. Y eso, obviamente, tiene que ver fundamentalmente con la labor pedagógica de los docentes.
Uh-huh. Y la relación con el gremio, con el magisterio, ¿cómo la visualizan?
Nosotros queremos tener la mejor relación con el gremio. Queremos establecer un diálogo en el cual podamos plantear cuáles son los puntos de vista de cada uno de las partes y llegar a acuerdos, porque finalmente lo que está en juego acá es fundamentalmente la educación de nuestros niños. Y eso es lo que los docentes, yo sé que lo tienen muy en consideración, y muchas veces a veces se esconde de la discusión y apareciera que son más bien cuestiones de tipo reivindicativo. Sabemos que no es así y por eso que estamos abiertos al diálogo, porque creemos que la mayor parte de los profesores de Chile tiene una gran vocación y podemos llegar a acuerdos para poder entonces implementar estas medidas que hemos propuesto para el programa del futuro gobierno del senador Alejandro Vivier.
¿Y tienen pensado qué hacer con la deuda histórica de los profesores? Ha sido una demanda reiterada. ¿Hay algún pronunciamiento por parte de ustedes?
En cuanto a la deuda histórica, es un tema que es bastante complejo, requiere una cantidad de recursos bastante grande. Yo creo que en ese sentido se tendrá que ir dialogando, viendo de qué manera los recursos se distribuyen de la mejor forma posible para lograr, por un lado, como le planteaba recién, implementar una reforma adecuada para los niños de Chile, y desde luego el tema de la deuda histórica será enfrentado en la medida que existan los recursos necesarios y en la medida en que obviamente haya un ordenamiento de las finanzas y que no afecten las reformas que estamos emprendiendo.
Señor Gustavo Cáceres, usted recién nomás mencionaba que como, digamos, un gobierno que en este caso sería como la continuidad del presente, ¿ustedes seguirían implementando la puesta en marcha, digamos, de la nueva educación pública, la reforma de la presidenta Bachelet en cuanto a materia escolar? Bueno, tras aprobarse esta reforma, se han escuchado críticas respecto sobre todo a la velocidad de implementación, en que los colegios se van a separar de los municipios y van a pasar a ser parte de estos servicios locales que van a administrar más descentralizadamente también estos colegios y además de manera más coordinada, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo piensan ustedes ir implementando esto? ¿Cuál es el énfasis que le quieren dar a que finalmente esta reforma se concrete en términos materiales?
Nosotros queremos que el 2025 ya esté completado todo el traspaso a los servicios locales educativos. Para eso, desde luego, tenemos que hacer un proceso que sea muy ordenado y vamos a monitorear entonces constantemente este proceso para poder ir evaluando y tomando las medidas correctivas. Como yo le decía, es un proceso inédito, no exento de dificultades de todo tipo, incluso de tipo administrativo. Hay que traspasar personal que está en los actuales establecimientos educativos, hay que traspasarlo entonces a los nuevos establecimientos, digamos, que van a estar bajo una nueva administración, y por lo tanto tenemos que monitorearlo muy cercanamente y para eso vamos a tener un plan de monitoreo nacional y de apoyo, desde luego, a la educación pública que va a estar entonces radicada en estos servicios locales de educación. Uh-huh. Y vamos a cumplir, nosotros tenemos el compromiso de cumplir entonces con el calendario de traspaso que ha definido la reforma.
Uh-huh. Lo quiero llevar ahora a educación superior, que es un tema que particularmente nos interesa porque, bueno, somos una radio universitaria, la Universidad de Chile está detrás de esto y además el Senado Universitario es quien pone a disposición de la comunidad este espacio radial. Hay un debate que está siendo desarrollado en el Congreso respecto a reforma de educación superior en general y a universidades del Estado en particular. También en este gobierno se avanzó en la creación de instituciones técnico-profesionales del Estado. Ha habido una serie de elementos en el debate durante este periodo. Pero en particular quiero preguntarles sobre la visión general que ustedes tienen con respecto al rol de las universidades del Estado en una sociedad como la chilena. ¿Cómo visualizan esta relación?
Nosotros estamos convencidos que las universidades del Estado tienen un rol fundamental. Es decir, nosotros no desconocemos que el Estado es, el, por así decirlo, el propietario de las universidades estatales y por lo tanto se debe a su mejor desarrollo. Y en este sentido entonces nosotros vamos a entregar todo el apoyo necesario para que las universidades estatales y fundamentalmente las universidades regionales tengan un desarrollo adecuado y puedan cumplir con su misión y establecer fundamentalmente redes entre universidades para que pueda haber colaboración entre ellas.
Una de las cosas que siempre se ha criticado es que, desde las mismas universidades del Estado, que el Estado, como dice usted, su propietario, no asigna tareas reales a las universidades. O sea, no hay una coordinación, no hay una solicitud directa muchas veces de los ministerios. A veces para alimentar políticas públicas se recurre a otro tipo de instituciones y se olvidan las universidades estatales, etcétera. ¿Cómo fomentar que estos vínculos sean reales entre Estado y sus universidades?
Nosotros pensamos que el rol de las universidades estatales, como le decía anteriormente, es fundamental, sobre todo en el desarrollo científico y tecnológico. Por lo tanto, tiene que estar al servicio de las grandes lineamientos que se establezcan en el país. Nosotros pensamos que estamos en un proceso en el cual el país tiene que avanzar hacia una economía más diversificada, tenemos que aprovechar mejor nuestros recursos naturales, tenemos que avanzar también en el ámbito social y por lo tanto hay una cantidad muy grande de temas que tenemos que desarrollarlos con las universidades y fundamentalmente con las estatales, porque ellas tienen un compromiso implícito con el desarrollo del país. Y sabemos, por ejemplo, que ya en este momento hay universidades estatales que están trabajando, por ejemplo, en el norte, muy fuertemente en el desarrollo de, de algunas tecnologías en el ámbito de las energías renovables no convencionales, fundamentalmente la solar, que es un ejemplo importante de cómo deberíamos a través de todo Chile, entonces, tomando en cuenta su característica propia de la región, uh-huh. Avanzar entonces en este desarrollo científico y tecnológico.
Uh-huh. Y ese compromiso con las universidades del Estado, ¿va en correlato con la gratuidad, por ejemplo? ¿Qué va a ocurrir con la educación gratuita en las universidades estatales? ¿Se va a priorizar por ese lado?
Nosotros tenemos que avanzar, obviamente, con todas las universidades que cumplan con los requisitos que se han impuesto, fundamentalmente de calidad. Obviamente, las universidades estatales son muy importantes para nosotros, como le planteaba recién, y desde luego el tema de la gratuidad tiene que estar presente en ellas fundamentalmente. Es decir, tenemos que, de acuerdo a la ley, entonces cumplirla, pero sabemos que la gratuidad es fundamentalmente importante para las universidades estatales.
Uh-huh. ¿Y va a haber financiamiento especial para investigación directo entregado a las universidades del Estado?
Conjuntamente con la gratuidad, nosotros estamos planteando que tiene que haber un financiamiento de tipo basal que cubra todos estos aspectos que son fundamentales en la misión de las universidades. Y el tema de la investigación, desde luego, tal como decía, es un punto fundamental en el cual debemos trabajar para que estas universidades entonces se transformen en el motor científico y tecnológico de las regiones. Y por lo tanto, desde luego, los financiamientos van a tener que ir orientados hacia todas aquellas temáticas que son fundamentales para la misión de las universidades.
Uh-huh. Ustedes, por último, hablan de terminar con el CAE. ¿Con qué se va a reemplazar? ¿O qué va a ocurrir en su cambio?
Sí, nosotros definitivamente vamos a poner fin al CAE. Creemos que esto ha sido un tema que ya hay unanimidad en el país y hay que sacarlo fundamentalmente del ámbito de los bancos. La bancarización definitivamente nosotros la vamos a eliminar y va a haber un periodo entonces de transición entre el CAE y la gratuidad. En este sentido ya se ha planteado que vamos a implementar un sistema de créditos para aquellos que todavía no les alcance la gratuidad, que va a estar fundamentalmente dado por un crédito blando con el 1% que se pagaría a 10 años plazo máximo. Si no se alcanza a pagar, sencillamente el Estado va a asumir el resto de la deuda, y por otra parte se pagará con un máximo de un 10% del ingreso de los futuros profesionales, y en caso que no tengan ingreso, obviamente no pagarían. Entonces eso va a ser el mecanismo fundamental de transición entre el CAE y la gratuidad.
Bien, queremos agradecerle a don Gustavo Cáceres por haber venido a explicarnos algunos de los temas generales principales de la candidatura de Alejandro Guiller con respecto a educación. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a Radio Universidad de Chile por darnos la oportunidad entonces de poder hacer nuestro planteamiento en educación, y esperemos que la reforma no se detenga, que no se detenga la gratuidad, y que obviamente podamos avanzar hacia un Chile mejor.
Bueno, muchas gracias. Y nosotros continuamos con nuestro programa y nos vamos a ir a panoramas destacados.
Panoramas destacados.
Aula de Artes de Nuestros Pueblos Originarios, en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Exhibición permanente de la colección que el profesor Gastón Sublet donó a la Universidad Católica en octubre de 2015. Consiste en más de 300 piezas, en su mayoría cerámicos, pero también líticos, textiles, maderas y platería de culturas de la región andina, principalmente el norte de Chile y parte de Perú, elaborados por las culturas mapuche, inca, moche, diaguita, arica, atacameña, nazca y tiwanaku, entre otros. Asimismo, las piezas recorren un periodo temporal que va desde la prehistoria, más de 5.000 años atrás, hasta objetos realizados a fines del siglo XIX. En el campus oriente de la UC, en Jaime Guzmán 3300, Ñuñoa, gratuito. El bien común en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Qué nos une y qué nos separa cuando hacemos consciente del sentido de comunidad? ¿Cómo visibilizamos a las personas ajenas a la escena pública? ¿Qué rostros reconocemos como el de nuestras figuras? ¿Cómo representamos el terruño? ¿Cómo distinguimos y habitamos los lugares públicos? Estas interrogantes plantea la curadora Paula Honorato en la nueva exhibición que reúne 140 obras de la colección patrimonial MNBA realizadas entre el periodo colonial y la actualidad. Entre las obras de autores emblemáticos de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes están las de Carlos Altamirano, José Balmes, Gracia Barros, Roser Bru, el grupo CADA, Paz Errázuriz, José Gil de Castro, Bolus Pajarpa, Juan Francisco González, Arturo Gordon, Pedro Lemebel, Gonzalo Mesa, Alfredo Valenzuela Puelma, Johan Moritz Rugendas, Thomas Sommerskals, Luis Poblat y Raúl Solita. Para conocer y apreciar las obras se ofrecen visitas mediadas gratuitas dirigidas a cursos y delegaciones de martes a viernes con previa inscripción al correo mediacion.educacion@mnba.cl. En el Museo Nacional de Bellas Artes, José Miguel de la Barra 650, Santiago. Afiches de colección en el Centro Cultural GAM. La Escuela Polaca del Afiche pasó a la historia del diseño. Sus características estéticas desdibujaron los límites entre pintura y cartel, mientras que su contenido buscaba tensionar el régimen comunista gobernante con metáforas que desbordaban su tema original. Uno de los maestros de esta escuela es Mieczysław Gorowski y su obra es parte de Afiches de Colección, exposición que recorre el siglo XX con más de 150 carteles. La muestra curada por Hernán Garfias expone el trabajo de casi 20 creadores, con afiches que van de 1910 al 2000. Los estilos son diversos. Hay ilustración, Art Nouveau, Art Deco, Dadaísmo, Bauhaus, Realismo, Abstracción y Pop Art, entre otros. Los temas también son variados, desde política y deporte a turismo y artes. Hasta el 17 de diciembre en la Sala de Artes Visuales del Centro Cultural GAM, Alameda 227, Santiago.
Regresamos con Educación en el Aire, los invitamos a informarse con las noticias. Rectores critican presupuesto para la investigación y acusan perjuicio irreparable. Los investigadores fueron los primeros en denunciar que la Ley de Presupuestos 2018 traía una baja en sus fondos. Para ciencia, tecnología e innovación habría 15.000 millones menos, considerando las partidas distribuidas en distintos ministerios e instituciones. Luego, el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, volvió sobre el tema y aseguró que nuestros investigadores y académicos verán un menoscabo, un perjuicio irreparable por la disminución de tales fondos. Si bien acontece en un año, tiene efectos que se proyectan a futuro. Habrá menos recursos para financiar nuevos proyectos y eso tiene un efecto en el desarrollo de las capacidades que el país no puede detener, aseguró Valle. La baja en los recursos también fue cuestionada por el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, para quien viene a dar una muestra de la diferencia que hay entre lo declarativo y lo operacional. En lo político se dice que se quiere impulsar la investigación, a las universidades y su desarrollo, pero esto da cuenta de otra realidad. No hay dinero para la investigación y los planteles más vulnerables son los que reciben menos. Críticas similares planteó la mesa del Senado Universitario, quien criticó también la baja de estos financiamientos para investigación. 3.000 estudiantes del CRUCH perdieron la gratuidad por exceder la duración de la carrera. Una complicada situación viven unos 3.000 estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores que durante este año perdieron la gratuidad por exceder la duración formal de su carrera. Sumado a esto, este grupo de estudiantes está sin posibilidad de acceder al crédito de Fondo Solidario. Ellos se suman a otros 2.600 futuros profesionales que perdieron sus becas por la misma razón. El Ministerio de Educación tomó cartas en el asunto y detalló que estos jóvenes podrán optar al crédito completando el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, FUAS, hasta el 19 de noviembre. Este fue el llamado que realizó la jefa de la División de Educación, Alejandra Contreras, quien señaló que quienes en 2018 deberían estar en su último año, pero se han atrasado y puede que vayan a perder beneficios, tienen que postular ahora, antes del 19 de noviembre, para que podamos hacer la asignación. No podemos asignar créditos si no han postulado. El 40% de los colegios aún no ha iniciado los trámites para hacer sin fines de lucro. El 31 de diciembre finaliza el plazo para que los colegios que actualmente tienen fines de lucro se transformen en corporaciones o fundaciones, de acuerdo con lo que exige la Ley de Inclusión. Y a 2 meses de que se cumpla esa fecha, el 40% de los establecimientos mantiene incertidumbre con respecto a la decisión que tomarán. Según informó la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, el Ministerio del Ramo hizo una consulta a los sostenedores y el 62% de quienes no se han transformado en sin fines de lucro declararon que lo harían dentro de los plazos que indica la ley. De acuerdo con la legislación vigente, los establecimientos que no se adapten al nuevo sistema pierden el derecho a recibir la subvención a partir del 1 de enero de 2018. Para evitar dicha situación, en un proyecto de ley en trámite en el Congreso se establece que, en lugar de perder el derecho a recibir la subvención, se les retendrá la subvención hasta que se adecúen, explicó el secretario ejecutivo de la Reforma a la Educación Escolar, Andrés Palma. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa para conversar con un académico de nuestra universidad recientemente distinguido con premio, digamos, que es el primer chileno en ingresar a un selecto grupo, que se trata del Internet Hall of Fame, reconocimiento que entrega la Internet Society a personas que han realizado una contribución histórica significativa al avance del Internet en el mundo. Se trata del profesor Florencio Utreras, ingeniero civil de nuestra universidad, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, muchas gracias, mucho gusto estar acá.
Bueno, vinculado a la Universidad de Chile desde siempre, también fue vicedecano entre el año 88 y el 90, y bueno, le ha tocado ser un elemento clave para el desarrollo tecnológico de nuestro país, puesto que a través de su trabajo en la Universidad de Chile se fue configurando lo que es el Internet hoy, o sea, ha sido realmente clave en este trabajo. Profesor, cuéntanos, ¿cuál ha sido concretamente, en primer lugar, para que la gente se sitúe en contexto, el aporte de la Universidad de Chile en materia de este desarrollo tecnológico en nuestro país?
Bueno, tenemos que remontarnos a los años 80, ¿no? Uh-huh. En los años 80, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, alias Escuela de Ingeniería, teníamos, por un lado, los grupos del Departamento de Ciencias de la Computación, es decir, la gente que hace la docencia, la carrera, la investigación en la universidad, en el área de computación. Y por otro lado, también el grupo de servicios que da computación y servicios computacionales a toda la facultad. Los dos grupos estábamos trabajando en ¿qué forma se podría acceder a las redes de correo electrónico en primer lugar? Las redes de correo electrónico en aquel tiempo eran absolutamente desconocidas para la mayoría del mundo, ¿no? A pesar de que los servicios de correo electrónico, desde un punto de vista de negocios, ya existían, pero eran muy poco utilizados en realidad, porque la gente todavía no tenía esa costumbre. Por lo tanto, en el Departamento de Ciencias de la Computación se conectaron telefónicamente a una red que se llamaba UCP, mientras que el grupo de apoyo a la facultad en términos de servicios logramos conectarnos a una red que se llamaba BitNet. Todas estas eran redes de correo electrónico, estamos hablando entre el 86, creo que fue la conexión de ciencias de la computación, el 87 lo hicimos desde toda la facultad. En aquel momento me tocó, por supuesto, yo era director del centro de computación, y me tocó el impulsar estos temas, ¿no? El convencer, el buscar los recursos. Tocó la casualidad que la universidad también tenía en ese minuto la administración del Centro de Estudios Espaciales, que era la estación de rastreo de satélites de la NASA. Y ellos tenían una comunicación permanente con Estados Unidos. Entonces fuimos a ellos y les preguntamos si podíamos compartir o si ellos nos podían dar una conexión permanente a Estados Unidos para acceder a las redes que estaban desplegándose de correo electrónico. Esa era nuestra meta en ese minuto, ¿no?
Claro.
Por supuesto que al poco andar, los contactos que por temas profesionales, yo era matemático, me dedicaba a las matemáticas en aquel tiempo, ¿no? Y resulta que mis contactos más frecuentes en matemáticas tenían que ver con la Universidad de Wisconsin. Y allí estaba uno de los personajes que posteriormente se convirtió en uno de los líderes del desarrollo de Internet, Larry Langweber. Y él me dice desde un comienzo, Florencio, está bien que se conecten a Bitnet, si es lo que pueden hacer ahora, pero lo que tienen que hacer es conectarse a las redes TCP/IP. Yo le dije, ¿TCP qué? ¿No es cierto? Y por supuesto, de allí comenzó parte de la aventura de buscar la forma de llegar a conectarnos en algún minuto en forma permanente a las redes TCP/IP. Fui invitado a una de las primeras reuniones de lo que después se transformó en la Internet Society. Estoy hablando del año 87. La Internet Society se constituyó el año 92 formalmente, pero por decisión de la comunidad internacional se comenzó a formar esta organización en 91. O sea, estamos hablando de los momentos en los cuales el Internet pasa a ser una red académica, pasa de ser una red académica, en que básicamente las comunicaciones estaban centradas en torno a un sistema de comunicaciones en Estados Unidos que se llamaba el NSFNet, que significaba simplemente la red de la Fundación Nacional de Ciencia. Es decir, era para la investigación.
Exclusivamente ocupado para académico. ¿No?
Y allí surge entonces, poco a poco, la idea de algunas personas, en particular la gente UUNET, que esto podría servir y que debería servir para también el mundo comercial en general.
Y profesor, ¿cuál era la mirada en el país respecto a este tema? ¿Se comprendía desde el Estado? Bueno, usted está hablando de épocas, los ochenta y tantos, épocas complejas.
Así es.
Pero luego hay un cambio, se retorna la democracia, etcétera. Pero ¿hay comprensión desde el Estado sobre lo que ustedes estaban investigando o intentando hacer? ¿Había interés?
A ver, en la universidad desde un comienzo, por supuesto que existió el interés. Los académicos entendieron inmediatamente las ventajas, ¿verdad? Nosotros anteriormente, en nuestra vida pasada, a estas alturas, cuando trabajábamos con colegas del extranjero, que es lo usual en el mundo académico, ¿verdad? Uno trabaja con colegas del extranjero por diferentes razones, porque son temas de investigación que le interesan a mucha gente, porque la persona estudió en alguna parte y luego quiere mantener contacto con ese grupo o con otros grupos, etc. La investigación siempre ha sido multinacional.
Sí.
Entonces, en ese aspecto, los investigadores siempre dijeron, bueno, yo necesito de alguna manera mejorar mis comunicaciones. Pasar de una carta de 2 semanas, típicamente, ¿verdad? Vía aérea, ida y vuelta.
O una llamada telefónica carísima.
Carísima, ¿no es cierto? Ya existía, pero era carísima, era prohibitivo el costo. A algo que pudiera ser contestado un día para otro. No había que convencer a nadie.
Claro.
O sea, todo el tema era facilitarlo. Una cosa muy distinta era el mundo de la empresa, el mundo de los negocios, que después tomó mucho más tiempo el convencerlos de entrar. Cuando entraron, entraron con mucha fuerza, pero al principio costó muchísimo, ¿verdad? Entonces, primero, la universidad desde siempre, todas las autoridades académicas apoyaron el tema, por supuesto. Incluso tuvimos apoyos que traspasaron las rejas de la universidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Comité de Asuntos Espaciales, que en ese minuto también nos apoyó. O sea, había como una sensación de que esto era importante para el mundo académico y que valía la pena apoyarlo, ¿no? Nunca nadie nos dijo que no, simplemente vayan adelante. Distinto fue cuando llegó la democracia y llegó Enrique Tiñi a presidente de CONICET. Ahí hablamos con él y dijo, esto tenemos que dárselo a todo el mundo. Eso fue de inmediato. O sea, fue una conversación, yo siempre me he impactado mucho, porque llegué a su oficina, me invitó el director ejecutivo, que era Rafael Correa, me dice, exponle a don Enrique Tiñi esto. Y don Enrique Tiñi me escuchó 15 minutos. Dijo, esto tiene que ser para todo el sistema universitario nacional. De inmediato.
De inmediato.
O sea, le tomó 15 minutos tomar esa decisión. Y comenzamos a trabajar en eso, y eso llevó, por supuesto, posteriormente a la presentación de un proyecto al recién creado FONDEF, al Fondo de Fomento, que permitió armar lo que fue la Red Universitaria Nacional, REUNA.
REUNA.
Correcto. Que hoy día sigue existiendo, porque justamente hoy día está ligada exclusivamente al servicio académico nuevamente. Hubo un un desarrollo desde el mundo académico hacia el comercial en los años 90, y hacia fines de los 90, el 97, se vuelven a separar. Y entonces entran algunas empresas, en particular CTC, con la cual Reuna hace un trato y le vende todo el servicio comercial. Uh-huh. Y Reuna sigue existiendo en el mundo académico, al cual yo seguí ligado también durante muchos años, hasta que pude irme también a formar una red latinoamericana, ¿cierto? Red uh-huh. Clara, de la cual me retiré hasta hace poquito.
Uh-huh. Y profesor Florencio Utreras, ¿usted cómo recibe este reconocimiento? Porque en realidad es, entiendo, el único chileno que está siendo reconocido por este Internet Hall of Fame y reconocido por la Internet Society, en el sentido de haber hecho una contribución relevante, importante para el desarrollo del Internet en Chile y en Latinoamérica.
Bueno, yo creo que alguien tiene que ser el primero simplemente, ¿no? Hay muchos chilenos que han contribuido enormemente, ¿eh? Dentro de la misma universidad siempre reconozco el trabajo de Nick Chile en particular, Chile, ¿verdad? Que ha hecho un trabajo enorme, fenomenal en cuanto a todo el sistema de nombres de dominio dentro del país. De manera que he tenido la suerte de ser el primero, seguramente habrá otros en el futuro. Pero esto básicamente lo que reconoce es un trabajo también del país. O sea, el país ha trabajado mucho en el desarrollo del Internet desde los años 80, como le digo, los años 90 también. Fuimos probablemente el primer país latinoamericano en el cual Internet se comercializó abiertamente. De manera que eso hizo que hubo mucho tiempo en los cuales nuestro país era el absoluto líder de conectividad a Internet. Hoy día, desgraciadamente, no lo es en todos los ámbitos, pero sigue siendo un país en el cual la conectividad es un tema muy importante para todos.
Uh-huh. ¿Y cuál es su mirada, considerando que, no sé, esa mirada que uno con los años a lo mejor podría tener respecto a este cambio que generó Internet en nuestro país? ¿Qué reflexiones vienen hacia usted mirando cómo ha cambiado el país respecto a Internet?
Bueno, la verdad es que es asombroso lo que ha pasado, ¿verdad? Nosotros, yo me acuerdo del año 94, le mostramos al mundo por primera vez, al mundo, aquí a Chile más bien dicho, una página web. Eso fue el año 93. El año 94 inauguramos aquí la primera red ATM que se hizo en América Latina de la Universidad de Chile, fue inaugurada. En aquel momento lanzamos al mundo también una visión de una universidad que se comunicaba con el mundo a través de este famoso, hoy día famoso web, ¿cierto? Esta interactividad. Eso hizo que la gente común y corriente se interesara, le resultara más sencillo. Obviamente era mucho más fácil mover un ratón, ¿cierto? En una pantalla, hacer clic. Hoy día en una pantalla táctil, mucho más sencillo tocar algunas opciones que tener que ejecutar comandos que había que saberse de memoria, ¿verdad? Por lo tanto, ese cambio era un cambio que a principios de los 90 era difícil de prever. Comenzó a pasar de a poco y yo diría que el año 95 en China en particular hubo una irrupción muy fuerte. Yo me acuerdo que estuvimos en la FISA mostrándole a la gente en general. Y tuvimos un par de stands chiquititos, un stand de RDC que eran los amigos de la Católica y de la USACH y de la Católica de Valparaíso que tenían una red aparte. Nosotros en Reuna, todos mostrando de qué se trataba esto. Y había una cantidad de gente impresionante. Y la verdad que a todos nos asombró. Nos asombró muchísimo porque esto venía del mundo académico. Nosotros creíamos que esto tenía un potencial para ser utilizado, por ejemplo, como una vitrina de negocio. Pero hasta ese minuto nadie nos creía.
Pero no se imaginaban un nivel de uso de usuarios comunes y corrientes.
No, el imaginarse, bueno, desde luego el imaginarse un teléfono táctil en el cual la gente compra o paga sus impuestos o solicita un servicio, eso todavía estaba lejos de las posibilidades reales en ese minuto. Yo me acuerdo, no mucho tiempo, el año 2000, un colega que trabajaba en la Universidad Alemana vino a mostrarme un sistema para compras, pero era basado en unos iconos pequeñitos, porque en aquel tiempo todavía la capacidad de transmisión de las redes era muy baja. Por lo tanto, el soñar con que uno pudiera transmitir imágenes, menos aún video. Nosotros en los años 90 usábamos una aplicación que se llamaba See You, See Me. esa aplicación en realidad permitía transmitir video, pero no era un video realmente vívido, eran unas cuantas imágenes por minuto, más que imágenes por segundo, ¿verdad? De manera que en realidad soñar en el impacto que ha tenido esto era difícil, muy difícil de prever. O sea, lo que teníamos claro era que el mundo se estaba constituyendo en torno a redes. El crecimiento explosivo, tanto de la capacidad de transmisión como del multimedia y del uso que la gente le da, porque al final del día la gente se apropia de la tecnología. Claro. Y hace cosas con ella que no necesariamente soñaron los que de alguna manera tuvieron que ver con su desarrollo.
Así es. Todos se han vuelto un poco desarrolladores y también creadores. Profesor, ¿y cuáles son estos desafíos que tenemos como sociedad respecto al Internet? Usted recién hablaba que habían todavía algunas cosas que reparar o que mejorar. Y en el caso de Chile se habla mucho de las brechas tecnológicas. Tenemos tecnología de punta, pero no es para todos. O hay rincones del país que están todavía a años luz de estos avances. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Bueno, no solo hay rincones. La verdad es que la desigualdad socioeconómica en general se manifiesta también en la desigualdad de acceso a la tecnología. O sea, no es lo mismo tener un teléfono de última generación con un plan, ¿no es cierto?, en el cual yo tengo una cierta cantidad de disposición de para transferir información a alta velocidad, puedo ver videos, puedo hacer un montón de cosas, a estar pagando por minuto, por megabit, por gigabit, en planes, ¿verdad? Si usted mira las pantallas de la televisión cuando le hacen propaganda a los programas, en muchos se publicitan la venta por volumen. Sí. La venta por volumen es algo muy complicado cuando uno quiere efectivamente tener acceso a contenido multimedial muy rico. Por lo tanto, si bien hay mucha gente que tiene aparatos del tipo inteligente, no necesariamente los pueden usar con todo su potencial. Claro. Eso es una primera cosa. La segunda cosa es que en realidad el sacarle provecho a fondo, para mí por lo menos en temas educativos, requiere una conexión permanente también en las casas. Y esas conexiones permanentes o son de muy baja calidad, la mayoría, todavía una buena cantidad, o no existen, claro, como bien decía en algunos otros lados del país. De manera que ese es un desafío enorme, lograr una igualdad, y eso requiere tomar medidas que van más allá del mercado. El mercado por sí mismo está claro que no resuelve esos temas, y en los países donde lo ha resuelto, como Singapur o como Corea, o como Noruega o Finlandia, lo ha hecho con fuertes subsidios del Estado. De manera que de alguna manera se empareje la cancha. Ese es un tema. El otro tema que para mi gusto es clave resolver es el tema de nuestro país tiene mucha debilidad en torno a sus redes. Se ha visto en los terremotos, por ejemplo. Y eso tiene que ver con nuestra geografía en particular. No somos un país redondo en el cual uno podría armar muchas comunicaciones para hacerlo redundante, sino un país lineal que se puede cortar en dos, en tres o en cuatro. Eso requiere también acuerdos internacionales, requiere inversiones en tecnología que de hecho se han pensado, pero no todas se han hecho. Y también nuestro continente todavía está muy débilmente conectado. Está conectado con cierta fuerza, pero solamente hacia el norte, solo hacia Estados Unidos. De manera que si en algún minuto, por cualquier razón que esta sea, tecnológica, física, un gran desastre, o política, geopolítica, estamos dependiendo exclusivamente de un punto de falla. Eso no nos conviene, porque nuestra sociedad depende hoy día mucho de las redes. Entonces, una de las cosas que hemos estado nosotros impulsando fuertemente es el buscar conexiones alternativas y que esas se generen. No necesariamente van a ser comercialmente interesantes al principio, pero yo estoy convencido de que van a ser comercialmente interesantes de todas maneras. Por ejemplo, conexiones al Asia-Pacífico. Me encanta la idea de una conexión directa con China. La conexión que está impulsando Red Clara con Europa. La conexión que está inaugurándose más o menos hacia fines de año entre Brasil y África. O sea, eso comienza a generar una malla que hace que sea mucho más robusto todo el sistema. Hoy día nuestras comunicaciones, nuestra educación, nuestras transacciones dependen fuertemente de las redes. No podemos dejar de tener conectividad. Y para eso necesitamos telecomunicaciones más robustas, más redundantes y que por supuesto tengan una variedad de opciones de comunicación mucho más de la que tenemos.
Y profesor, entonces se necesita un apoyo del Estado, una voluntad política para poder darle énfasis a este tema. ¿Qué convocatoria lleva usted hoy en día que estamos también en el medio de un debate presidencial? ¿Qué convocatoria haría al mundo político para atender este tema que es tan importante, que tiene que ver con seguridad nacional, con oportunidades de desarrollo, etcétera?
A ver, yo creo que hay países que lo han entendido así, hay muchos modelos en el mundo desarrollado, no tan desarrollado y subdesarrollado, a pesar de que esa palabra supongo que será prohibida hoy día, ¿no es cierto? Bien, en vías de desarrollo, ¿no? Cuestionada, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que mirar. Y en todos ellos siempre ha habido un apoyo del Estado que permita nivelar la cancha. Eso requiere, por supuesto, inversiones del Estado, que pueden ser hechas con subcontrato. En eso yo no tengo ninguna objeción. El tema es hacia quiénes se destina, cómo se administra y quién es el que pone los recursos. Yo creo que una parte importante los tiene que poner el Estado. Hago un llamado en general a todas las candidaturas a que eso se coloque en los programas de forma específica. Respecto a los temas intercontinentales, el ejemplo de lo que está haciendo Red Claro hoy día, por ejemplo, es un tema en el cual, a pesar de ser acuerdos entre países, entre continentes, entre el bloque continental europeo y el bloque continental latinoamericano, en realidad el único país, el único bloque que todo ha puesto subsidios hasta el día de hoy ha sido Europa. O sea, Europa, a través de la Comisión Europea, está aportando 26 millones de euros a ese proyecto. El resto por ahora es inversión privada. Hay acuerdos internos de algunos países que permiten que haya apoyo del Estado para justamente también financiar la capilaridad dentro de América Latina, pero eso todavía no se ha manifestado en todo, y nuestro país justamente es uno de los que está faltando.
Bueno, a ponerse al día entonces.
A ponerse al día.
Muchas gracias, profesor Florencio Utreras, de haber venido acá a Educación en el Aire hoy. Gracias, y entonces tenemos que despedir nuestro programa. Agradecemos a Daniel Dedes en la producción, José Rojas en los controles y Jorge Águila, que apoya desde redes sociales. Quedamos citados para escucharnos nuevamente el próximo martes con más Educación en el Aire. Que tengan una buena semana.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.